Radio Francia Internacional. Enfoque.
Los nuevos tiempos y las exigencias presupuestarias están haciendo dar marcha atrás en Europa a la transformación de la industria automotriz para que sea menos contaminante. Un giro que nos explica Rafael Morán.
El Ejecutivo Europeo cedió a las presiones del sector automotriz. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere enmendar la legislación europea para que las empresas que no cumplen con los límites de emisiones de CO2 no tengan que pagar multas. Y es que este año las empresas europeas que no alcanzaron la meta de vender un auto eléctrico por 4 vehículos térmicos se exponían a una multa, una medida destinada a estimular la producción de autos menos contaminantes. Pero la Comisión dio marcha atrás y privilegió la competitividad en detrimento de la transición energética, lamenta Isabel Buchel, experta de la ONG Transport and Environment en Madrid.
Lamentamos esta dirección. Pensamos que es una oportunidad perdida, dado que el debilitamiento de las normas recompensa a los rezagados en vez de fomentar esta industria europea del vehículo limpio. Este año, en el 2025, estaba previsto un cierto techo de emisiones que no podían pasar los fabricantes, y al pasar este techo de emisiones, pues estaba previsto que tenían que pagar una multa. Cumplir a regañadientes es una estrategia clásica de la industria del automóvil, tal como ya ha pasado en Reino Unido, porque resulta que al final nadie tenía que pagar multas, todos cumplieron.
Las empresas automotrices argumentan que el mercado está estancado, que no pueden cumplir con los objetivos de ventas de vehículos eléctricos.
Lo que ha pasado es, por un lado, que en Alemania se acabaron las ayudas a la venta de coches eléctricos. En España pasó algo similar por razones políticas, ¿no? Que se tumbó esta ley ómnibus que tenía previsto prorrogar las ayudas MOVES para los vehículos eléctricos.
La posible suavización de esta legislación sobre las emisiones de los autos en Europa se enmarca en una serie de retrocesos europeos en materia ambiental. Bruselas rebajó su exigencia en materia de responsabilidad ambiental para las empresas, por ejemplo. Pero la Unión no tocará sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aseguró von der Leyen.
Gracias, Rafael Morán. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París para hablar de un sonado caso de feminicidio en México.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a principios de los años 2000 en el epicentro del feminicidio en México, Ciudad Juárez. Norma Andrade acaba de perder a su hija Lilia Alejandra, menor de edad, madre de dos pequeños y trabajadora en una maquila. Pocos días después de su desaparición, se encuentra el cuerpo de Lilia Alejandra con rasgos evidentes de tortura y violencia sexual. La vida de Norma se derrumba, pero no se conforma con la versión de la policía. Al investigar, pone el dedo en un engranaje de corrupción y de violencia que llega hasta las más altas esferas políticas. 25 años después y dos intentos de asesinato más tarde, Norma sigue exigiendo justicia. Brigitte Leoni cuenta esta historia, la historia de Norma, en un libro, Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también lo cuenta en un documental. Brigitte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Brigitte, usted es periodista, también fue vocera para la ONU. Conoce a Norma en el 2001 cuando se recrudecen el fenómeno de feminicidios en Juárez. Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio todos los días en México. Entonces, 11 madres pierden a sus hijas todos los días en México. ¿Por qué contar la historia de Norma?
Porque la historia de Norma Andrade es la historia de miles de madres que están en México, madres que son madres buscadoras, madres que buscan lo que aconteció a su hija que desapareció o fue matada. Y también porque es la historia de madres que son las únicas que buscan y que son que pagan un doble precio por la búsqueda que hacen, ¿no? Porque ellas no solamente sufren del dolor de perder una hija, pero además están acosadas por los gobiernos, por muchas personas que no quieran que ellas sepan la verdad. Entonces, ellas pagan un precio muy alto y hay que hablar de estas mujeres, porque sin ellas, si no gritan, nadie va a saber nada de sus hijas.
Porque Norma sí. Se pone a hacer el trabajo de la policía, se pone a investigar, se pone a ir a buscar donde nadie quiere que busque.
Exactamente. Y eso, con eso acontecen muchas cosas, porque, por ejemplo, Norma durante casi 24 años ha pedido el acceso a la justicia. Y eso fue un trayecto muy doloroso, porque ella ha sufrido dos atentados, ella fue desplazada de Ciudad Juárez a Ciudad de México, también ha perdido su trabajo, ella era maestra, no ha perdido trabajo, ha tenido que cambiar de trabajo. También ella, como Alejandra, su hija, que fue asesinada en 2001, tenía dos niños, ha tenido que adoptar también a sus dos nietos.
Que los ha criado y con sus propios medios.
Y ella tenía ya 40 años. También ella perdió su marido un poquito después también a causa de esta cosa.
Se enfermó de tristeza, si lo resumimos muchísimo.
Exactamente. Y también porque eso afectó a toda su familia. Y también ella se convirtió en una activista, no porque ella quería, que solamente ella está pidiendo justicia.
Me gustaría que escucháramos un extracto de su documental.
El crimen organizado permea todos los aspectos de nuestra ciudad.
Las matan porque quieren y pueden. Así de sencillo. ¿Y por qué no pasa nada?
Tenemos información a partir de datos científicos. Sin embargo, ha habido una resistencia muy importante por parte de la autoridad.
Dejé de dar mis clases para dedicarme a exigir la justicia, a exigir respuestas.
Norma se ha convertido en una defensora de los derechos humanos que busca justicia sí para su hija, pero también para las otras.
Ahora, ahora se hace indispensable justicia para todas.
Un concentrado del caso de Liliana y de muchos casos de feminicidio en México, las matan porque pueden.
Exactamente. Y es el combate de Norma, porque ella dice que, bueno, sí, el asesino es la primera persona que es responsable del asesino de su hija, pero el gobierno también es el otro responsable, porque la impunidad es tal que permite que hombres maten mujeres en total impunidad.
Es que hay que recordar también que a la hija de Norma la desaparecen un 14 de febrero, permanece desaparecida varios días y después la encuentra muerta. Y en la investigación que puede hacer Norma se da cuenta que durante todos esos días, durante varios días, su hija estaba viva. Y la policía, a pesar de la movilización, a pesar de la denuncia, la policía no la buscó. Y sigue investigando, se da cuenta que las pruebas que presentan son falsas. El caso ha sido cerrado también de manera injustificada. Entonces, durante casi 25 años, Norma ha estado confrontada a esto, a que le diga mentiras y que ella exija justicia y verdad.
Exactamente. Y ella tiene dos abogados que son absolutamente increíbles y que toman muchos riesgos también y que la ayudan. Y ellos pidieron en 2011 que se tomara de nuevo las evidencias que el gobierno había guardado para ver un poquito lo que se puede sacar de estas evidencias. Y de ahí encontraron un ADN de una persona que probablemente es una de las cuatro personas que mataron a su hija, y esta persona misma, ella mató ya cuatro más personas. Entonces, ella tiene la evidencia en sus manos, pero necesita un juez para identificar el ADN que tiene con un banco de datos, y todavía no está permitido en su caso.
Porque mientras tanto, mientras Norma ha seguido exigiendo justicia, México se ha dotado de instrumentos, de herramientas, y todo esto surge con el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, que es un antes y un después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces la CIDH, emite un fallo sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en el caso de tres mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Juárez. O sea, la Corte le está diciendo al Estado mexicano que no hizo su trabajo y por eso condena al Estado.
Absolutamente. 2009 es la fecha cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por los tres casos, porque bueno, el campo algodonero son 8 casos, pero al final hubo solamente tres casos que fueron condenados. Y eso permitió también muchas leyes nuevas en México, porque México está dotado de leyes absolutamente increíbles, absolutamente para proteger mejor las mujeres. Y eso permitió también de hacer entrar el concepto, de tipificar el feminicidio, entrar el feminicidio dentro del Código Penal en México. Y también eso es también pionero, porque no hay muchos países que tienen eso, pero bueno, en América Latina hay como 14 países que tienen eso, entonces es muy importante. Entonces, nuevas leyes también, y también permitió abrir muchos bancos de datos. Y eso fue muy importante por el caso de Norma, porque gracias a eso, en 2010, los abogados de Norma, cuando tuvieron esta evidencia, permitieron esta búsqueda y esta comparación de como se llama, de perfil genético que tenían. Entonces, es súper importante. Y la cosa más importante, yo diría, del campo algodonero es que por primera vez el gobierno mexicano fue condenado y fue obligado a hacer una investigación. Infelizmente, los que mataron a las tres hijas o a las tres chicas del campo algodonero todavía no están en la cárcel. Entonces, eso es otro problema, porque la impunidad sigue muy importante.
Creo que 98% de los casos de feminicidio se quedan en impunidad.
Sí. Pero es un caso importante por eso, porque permitió integrar el concepto de feminicidio dentro del Código Penal en México. Y eso fue algo muy importante.
Y ahora Norma está esperando una audiencia y un fallo de la CIDH, que lo ha esperado durante muchos años porque el Estado mexicano ha bloqueado siempre el proceso. ¿Qué pasaría si la CIDH falla en favor de Norma Andrade? Es en abril ahora la sentencia.
Sí, no puede fallar, porque de todas formas Norma ha tenido que esperar como más de 10 años solamente para que su caso vaya desde la comisión, ¿no? Que es la comisión, tiene que examinar el caso. Primero tiene que aceptar el caso, evaluar el caso y después mandarlo o no a la Corte Interamericana. Ahora el caso de Norma, desde diciembre de 2023, el año pasado, 24, está ya a la Corte. Entonces, ahora ella va a tener una audiencia en abril de este año, y probablemente al final del año, el año próximo, vamos a tener la sentencia. Y la sentencia va a condenar el gobierno de México, pero habrá también otras cosas que va a suceder. A lo mejor va a dar dinero también para los niños, porque también Norma lucha mucho por todos los huérfanos de víctimas de feminicidios, porque muchas mujeres que están matadas o asesinadas dejan niños, y estos niños están a veces sin nadie. Si no tienen una abuela o no tienen una tía, a veces están con nadie. Entonces Norma está defendiendo esto, es los casos de los huérfanos, y ella espera que va a conseguir también eso, una cosa para eso también.
Con secuelas psicológicas muy graves también, sí, para los hijos. No me quiero despedir sin hablar de Claudia Sheinbaum. Ha prometido combatir la violencia contra las mujeres, causa que dejó de lado su predecesor Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué espera Norma de la primera mujer presidenta de México?
Bueno, yo pienso que ella me dice siempre que, bueno, espera todo, ¿no? Porque primero, porque es una presidente, y una como presidente, Claude Schoenbuch tiene la responsabilidad, una obligación moral, ¿no?, de atender y resolver estos casos y también acabar con la impunidad que está en su país. Pero como mujer y como madre también tiene otra responsabilidad, porque tiene también que ayudar a todas estas madres que sufren, porque estas madres corresponden más o menos al 60% de la población total de México, ¿no? Son mujeres, y mujeres también que quieren saber y quieren proteger a sus hijas, porque cada hija o cada niña y cada mujer en México tiene que tener la posibilidad de estar libre, de viajar, de trabajar, de estar libre en México. Y ella espera que con la Olla Sumpum puede hacer eso. También, por primera vez, también hay una gobernadora en Chihuahua que es mujer también. Entonces ella espera que la combinación de todo eso puede resolver los casos y mejorar el caso de todas las mujeres allá en México.
Pues le daremos seguimiento al caso de Norma Andrade. Brigitte Leoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted, la autora de Mientras siga gritando, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también del documental Norma. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en RFImundo, en rfimundo.com y France24.com. Hasta la próxima.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.